Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos.
El podcast de Renunciamos y Viajamos.
Yo soy Lina.
Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio, por motivo de Halloween, haremos un repaso a historias viajeras terroríficas que pudieron haber terminado muy, pero muy mal. Bienvenidos. Donde está el cuerpo, está el peligro. Ya sea en casa, camino al trabajo o recorriendo calles polvorientas al otro lado del mundo, el peligro siempre está al acecho y solo hace falta un segundo para caer en las garras de la fatalidad. Es por eso que este especial de Halloween lo vamos a dedicar a contar algunas historias de terror que nos han ocurrido viajando. Nada paranormal, cero brujas o extraterrestres, nada de eso. Por el contrario, este episodio de Viajes sin Reservas, el último de la tercera temporada, lo vamos a dedicar a contar historias de miedo bastante terrenales que nos ha tocado vivir recorriendo el mundo.
Bienvenido y bienvenida a este, el último episodio de la tercera temporada de Viajes sin Reservas, el episodio número 37. De verdad, me emociona demasiado decir que ya estamos finalizando una nueva temporada y que va a arrancar otra en unas par de semanas más o menos.
Además, Lina, estamos de aniversario. Viajes sin Reservas está cumpliendo su primer año al aire. Un logro que me parece a mí bastante, bastante grande, porque es que llevar un año podcasteando 37 episodios, esto merece aplausos.
Sí, es un compromiso bastante fuerte el que hemos asumido con este podcast, aunque esta última temporada ha estado un poco accidentada por diferentes motivos. Pero aquí estamos, en este último episodio de esta temporada.
Estamos como los ciclistas que van llegando a la meta ya con el último gramo de energía en sus cuerpos, pues aquí estamos nosotros para traerles a nuestros oyentes la segunda versión de nuestro especial de Día de Brujas, así como lo hacían los Simpson cada año, ¿te acordás?
Claro, claro, es imposible olvidarlo, la casita del terror.
Pero esta vez Renunciamos y Viajamos vuelve a traer a los micrófonos de Viajes sin Reservas esas historias que de verdad, verdad, sí que nos asustaron en su momento. Hicimos una recopilación de anécdotas en las que de verdad nos cagamos del miedo por alguna situación.
Aunque normalmente yo siento mucho más miedo que Andrés. Andrés es mucho más intrépido y aventurero que yo. Pero pues en esta oportunidad sí hubo situaciones bastante difíciles, complicadas, y que como siempre en alguna de ellas yo lloré.
Finalmente se llegó nuestro turno para la vacuna, Lina.
Estamos vacunados, tenemos ya las dos dosis, aunque tenemos el cóctel tailandés.
Ese cóctel tailandés consiste en que la primera dosis de la vacuna fue Sinovac para nosotros y la segunda fue, ¿cuál?
AstraZeneca,
o sea que estamos ahí como con una mezcla de inyecciones que si bien nos puede representar un problema burocrático a la hora de viajar porque no todos los países están aceptando todas las vacunas, pues por lo menos nos sentimos un poquito más seguros, ¿no?
Creo firmemente que lo más importante es eso. La seguridad de uno, ¿no? La salud de uno es la prioridad. Si podemos o no podemos viajar, pues ya lo determinará el momento en que decidamos movernos de este país, que ya muy pronto se acercará ese día.
Sí, ya tenemos como muchas ganas de cambiar, de volver a las rutas. Bueno, de eso ya estaremos hablando en próximos episodios. Por el momento, entremos en materia con estas historias de terror, viajero. Ah, 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 ah. Bueno, Lina, ¿por dónde arrancamos? Hola, yo creo que una de las más terroríficas que has vivido vos, sobre todo, ahora que estaba diciendo que vos sos la miedosa de este parche, te ocurrió haciendo deportes extremos, que además es algo como que en lo que has tratado de incursionar estando sí. en esto de los viajes, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo he tratado sobre todo de enfrentar mi miedo más grande, que es el agua. Digamos que otro tipo de deportes extremos sí me dan miedo, por ejemplo, hacer bungee jump y ese tipo de cosas, pues a cualquiera.
No lo has intentado.
No lo he intentado porque me da miedo. Pero con el agua sí he hecho como un ejercicio consciente para tratar de superar ese miedo, pero en esa oportunidad yo dije, hasta aquí llegué.
Y además que era tu primer intento, ¿no?
Exactamente, eso era lo más complicado de entender, ¿no? También, porque era la primera vez que intentaba algo extremo relacionado con el agua.
Bueno, pongamos esto en contexto, año 2014.
Eso fue en el año 2014, estábamos en el departamento de Santander, en Colombia, en una ciudad que se llama San Gil, que es conocida en Colombia como la capital de los deportes extremos.
Podríamos decir eso, sí. Por lo menos del norte de Colombia. Hay muchísimos deportes extremos. Bungee jumping, parapente, escalada, rafting, puenting.
Rappel también.
De todo hay en esta región de nuestro país. El río Fonce fue como tu bautizo en el mundo de el kayak.
En el mundo del kayak.
En el mundo del rafting en kayak, bien. San Gil, Santander, un día hermosísimo, nubes blancas en un cielo azul, la vegetación súper verde y el río Fonce en todo su esplendor, espumoso, bastante rapidito.
Bastante bello, era un panorama y era un paisaje hermoso y además estábamos, pues yo estaba tranquila de cierto modo porque estábamos con una persona que pertenecía a la selección Colombia de rafting.
Además, nosotros nos estábamos iniciando como viajeros. Estábamos como viajeros y como blogueros de viaje. Estábamos empezando a contar historias, empezando a descubrir destinos, a promocionar destinos también y empresas que trabajan en pro del turismo, lo estamos empezando a promocionar en nuestras redes sociales, que recién estaban naciendo también. Y resulta que nos invitaron a hacer rafting en este río, que además es un río también donde hacen competencias, pero eso tiene diferentes niveles,
diferentes,
¿no?
Niveles.
Para gente como que se está iniciando, para turistas que no tienen experiencia en esto, pues hay niveles más bajitos, pero dependiendo de dónde uno vaya y se meta, esto también está como para campeonatos mundiales, pues.
Claro, 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 claro que sí, pero pues en esta oportunidad, como por ser principiantes y por ser la primera vez, se suponía que era un rápido, no tan rápido. Empezaron las instrucciones del guía diciéndonos cómo coger el remo, que si él decía para la derecha, para la izquierda, cosas así súper sencillas. Y lo más importante que te dicen es, si te caes, lo que haces es agarrarte del chaleco salvavidas y mirar hacia arriba y poner las piernas enfrente tuyo.
Hay una cosa que decir y yo creo que alguien que nos esté escuchando puede estar pensando en rafting como un bote de estos inflables en los que van muchas personas, un equipo de gente que va remando y que va sorteando los rápidos del río. Pero en este caso, como éramos solo tres personas, o sea, nosotros dos y nuestro guía, pues nos fuimos en un kayak, que es algo bastante más pequeño y que pues definitivamente es más frágil al antojo de las corrientes del río.
Exactamente, pero bueno. Después de las instrucciones, el señor guía empezó contándonos una historia y nos dijo, aquí, cuando estábamos haciendo rafting, un niño se ahogó. Y señaló justo el lugar donde se ahogó el niño y era un poquito después de donde nosotros íbamos a arrancar. O sea que ya empezamos mal. Tal cual, ¿cómo me van a decir? La primera vez que yo estoy haciendo kayak y me va a decir, vea, aquí se ahogó un niño haciendo rafting. Pues ahí empezó el miedo. Yo decía, bueno, voy a intentarlo, voy a hacerlo, voy a disfrutar de la experiencia para ver cómo me iba, ¿no? Ya estábamos en el kayak, justo cuando él dice, bueno, un grito de júbilo, de alegría, porque ya vamos a arrancar, ta, ta, ta.
Listo, vamos a celebrar, remos arriba y un fuerte grito.
Andrés se hizo adelante, yo me hice en el centro y el guía estaba atrás nuestro. Entonces, no, que un grito, tata, vamos a dar un grito de adrenalina, fue que dijo. Uno, dos, tres, y se volteó al bote.
¡Wow!
Eso fue horrible.
Se volteó el bote en las dos primeras remadas. O sea, habíamos andado unos 10 metros y ya estábamos metidos en el agua.
No.
Y el bote por ahí flotando.
Y justo era un rapidísimo. O sea, para mí fue un rapidísimo. Fue una sensación horrible. Es como sentirse en medio de una lavadora dando vueltas, porque era lo único que hacía, dar vueltas, gritar como una loca, diciéndole a Andrés, me voy a morir, me estoy ahogando. Aquí Andrés no puede la risa, porque eso es lo que él hace cuando yo estoy en ese tipo de situaciones, es reírse.
No, pero
cuando
a ver,
no hay tanto peligro,
en
¿no?
En ese momento, bueno, a ver, yo tengo que explicar aquí mi punto. Yo en ese momento lo que me sentía era como viviendo la adrenalina, ¿ya? Yo, lo que está contando Lina es una experiencia vista con ojo de miedo. Yo lo estaba viendo con ojo de wow, esto está buenísimo. No, empezamos, no. Pero súper bien, porque el bote se cae y tenemos la experiencia de vivir el rápido, desde el río, no sé qué. Entonces, lo que nos había dicho el instructor era agarren su chaleco, haga de cuenta, tienen el chaleco ustedes puesto y lo agarran de las tiras a la altura de sus hombros. Y lo que tienen que hacer es ponerse en línea recta como una tabla y los pies apuntando hacia el cielo y la cara obviamente apuntando hacia el cielo. ¿Para qué? Pues para poder respirar, bueno. Obvio. Y Lina sí, efectivamente, parecía un gato dentro de una lavadora.
Yo no hice absolutamente nada. Y otra cosa que también nos dijo un instructor era que por nada del mundo soltáramos el remo. Y adivine quién lo soltó de primerazo. Yo también lo solté. Y otra cosa, cuando una vez se volteó ese kayak, yo lo primero que hice fue ir a agarrar al instructor, y el instructor lo único que decía es: niña, suélteme que me está ahogando.
No me agarres, suéltame, suéltame.
No, que te dije.
O sea, eso fue una cosa horrible.
Entonces yo me agarré, seguí las instrucciones de nuestro guía. Y yo me agarré y empecé a flotar y ya ahí se veía, es que era muy cerquita que se veía ya el río bastante calmado, como cero posibilidades de ahogarse. Además que aquí hay que decir una cosa, Lina sabe nadar, no es que la están echando al agua a ver qué le puede pasar, no, sabe nadar perfectamente, sabe nadar todos los estilos. Y no era un río, digamos, no era el Nilo, no era el Mekong, no era el río Magdalena, era un río de paseo de olla. Era un río en el que si uno pega unas tres brazadas y llega al otro lado.
Bueno,
¿listo?
Pues tampoco, un poquito más.
Sí,
bueno.
Señora, a ver, entonces, pues yo lo que escuchaba era: ¡André! ¡André! ¡Me voy a ahogar! ¡Me auxilio! Y yo lo que decía, pues yo iba concentrado haciendo lo mío, pues.
Lo único que me decía era: ¡haz lo que te dijeron! Y lo más interesante de todo es que toda esa conversación quedó grabada.
Escuchen.
Escucha, hace lo que dijeron.
Yo digo, yo lo que digo es que en ese momento yo era muy consciente de la situación y estaba como 100% seguro de que nada malo nos podía pasar. Hacía parte de la aventura, ya nos habían advertido que eso podía pasar, pero entonces llegamos a una zona segura, ya pues se había perdido el remo de Lina, el guía le tocó salir a buscar, a recorrer el río, a ver si encontraba el remo, y no lo encontró. Y llegamos a una, como a una bahía,
sí.
Ahí nos quedamos parados, y cuando él llegó, Lina dijo:
yo de aquí no me muevo, yo no voy para ningún lado, yo me voy, ya, yo no quiero más esto. Y me rogaron, pero yo decía: no quiero más esto, no, esto no es para mí. Una de mis filosofías es que si yo no lo voy a disfrutar, no lo voy a hacer.
Excelente filosofía, por supuesto que sí. Y resulta que ese pedacito que eran, ¿cuánto fue eso? Es que no puedo, no puedo medir, duró, pero fue muy poquito.
Es que solamente el video duró como un minuto, dos minutos más o menos.
Claro, yo llevaba la GoPro pegada al casco y por eso fue que quedó todo grabado. El sonido es, no es tan bueno porque llevaba la carcasa acuática para que no se dañara la cámara. Y de ahí para allá lo que seguía era un río tranquilo donde el kayak se deslizaba solito, ni siquiera había que remar. Yo por ahí me lanzaba al río y seguía metido en el río. Veía como las iguanas se iban moviendo, la naturaleza preciosa. Y Lina, nada, quién sabe dónde. Y fue a rescatar la Heavy que estaba esperándonos y bajó con la camioneta a recogernos al final del recorrido.
Así fue la historia terrorífica para Lina. Es que es terrorífica, definitivamente. Andrés la disfrutó, Lina no.
¿Y después de eso qué?
Después de eso ya una cosa más aventurera que hice fue en el Caquetá, que no fue kayak, sino un tubing donde estaban pegados varias llantas. Varios neumáticos, en realidad son neumáticos. Y eso sí que estaba mucho más heavy.
Esa estaba más extrema.
Eso sí estuvo muchísimo más extrema y yo lo que sí estaba con muchísimo susto, pero yo parecía un año viejo.
Agarradísima.
Ahí amarrada. De ahí nadie me soltaba.
Hicimos kayak en Albania.
También en Albania.
Con gente de la selección nacional de kayak de Albania, ¿no?
Sí.
Y no, pero qué cosa hermosa.
Hermoso, sí, porque eso fue en un lago, en uno de los lagos más conocidos en Albania. Y fue una experiencia muy tranquila.
Y además hicimos rafting en el cañón del río Osuni. Ah, sí. Y eso sí fue lo más precioso, lo increíble de este planeta.
Sí,
eso sí
que lo disfruté. Yo también lo disfruté. O sea que después de esa experiencia tan traumática, pues superé el trauma e intenté otras cosas de nuevo.
Pues te felicito porque a pesar de las experiencias terroríficas y de cosas que nos han pasado, pues aquí estás. Eso es lo que te hace ser la mujer que sos, una valiente, una dura. Y pues, listo, experiencia terrorífica número uno, Lina. Experiencia inolvidable además. Pero bueno, ya lo decíamos al principio del episodio, donde está el cuerpo, está el peligro. Cosas que no nos hubieran pasado si hubiésemos seguido en la oficina haciendo lo mismo.
Tal cual. La siguiente historia tiene algo de terrorífico y también es bastante chistosa, por decirlo de esa manera. Eso nos sucedió cuando estábamos recorriendo Centroamérica con la Heavy en Nicaragua, exactamente en un lugar que se llama San Juan del Sur. Un lugar bastante reconocido por el Sunday Fun Day.
Sunday Fun Day es una de las fiestas más extremas que existen en Centroamérica y es tremendísimo, pero también esta ciudad es muy, muy famosa por la calidad de sus olas, lo que atrae a surfistas de muchas partes del mundo. Y tiene al lado de la playa, tiene montañas bastante altas. Nosotros nos estábamos quedando, como digamos, en la parte media de la montaña, sí, no como en lo alto, no. Teníamos como vista al mar, se veía todo muy bonito, estábamos en una noche bastante tranquila, se veían abajo tanto la gente que caminaba por ahí, los carros, los bares, una movida bastante interesante. Cuando de pronto una alarma empezó a sonar fuertísimo y empezamos a ver una movida bastante atípica. No habíamos presenciado algo semejante en ninguna otra parte del mundo. La gente empezó a salir corriendo como loca de los bares, parecían hormiguitas saliendo en manadas, y de un momento a otro empezó una voz a través de un altoparlante a decir:
atención, atención, alerta de tsunami. Atención, atención, alerta de tsunami.
corra hasta el sitio más alto. O sea, es una tremenda locura.
Refúgiense en el sitio más alto. Atención, atención, alerta de tsunami.
Atención, atención, alerta de tsunami.
Y nosotros, wow. ¿Qué? Alerta de tsunami. ¿Qué hace uno ahí? A uno no le toca, a uno no sabe cómo reaccionar a una cosa de estas.
Es algo muy complicado de entender también. Porque pues ya San Juan del Sur había tenido una ocasión de alerta de tsunami.
De tsunami
no, que destruyó una gran parte de la ciudad. Entonces uno escuchar, estar en una ciudad que ya había recibido un tsunami y escuchar la alerta de tsunami, es decir, uno, ¿qué hace? Digamos que nosotros estamos en una zona medio alta. Entonces uno dice, ¿será que hasta acá van a llegar las olas?
Y otra cosa que decíamos era que eso estaba muy raro porque no habíamos sentido ningún temblor. Pero pues en medio del afán de la situación, la alarma de tsunami, la gente corriendo, pues nosotros decíamos, ¿qué tal que el temblor haya sido submarino y la ola venga por ahí ya, mejor dicho, listica para llevarse todo?
Todo, es que es todo, porque es que igual también pasó lo que pasó en Indonesia, que llegó ese tsunami y la gente no tuvo tiempo de reaccionar. Entonces pensamos que nos iba a poder pasar la misma situación estando allá en San Juan del Sur. Donde nosotros estábamos era como una especie de montaña que tenía vista al mar. Entonces lo que estábamos tratando nosotros era de enfocar a ver si se veía alguna ola o algo así, pero no se veía absolutamente nada.
Lo único que se veía era gente corriendo, pero la reacción de los pobladores ante esa alerta de tsunami era una cosa bastante aterradora. Nosotros no nos movimos como a la parte más alta, lo que hicimos fue como esperar a ver. Si veíamos que había una desbandada de gente subiendo la montaña, pues definitivamente nos íbamos a pegar a eso, ¿no?
Claro.
Pero lo que sí pasó fue que la costa, la playa, todo quedó vacío en cuestión de segundos y la alarma seguía sonando.
Atención, atención, alerta de tsunami. Atención, atención, alerta de tsunami.
Y nosotros, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y de verdad que ahí en el hotel donde estábamos empezó a llegar más gente. Sí. Como también a la expectativa, como que bueno, si pasa algo, a correr.
Pero lo que nos decía también los dueños era, tranquilos, aquí se pueden quedar, aquí estamos en una zona relativamente segura, pero si se ve algo, pues sí toca irse a un poquito más alto, pero estamos en una zona alta, estamos en una montaña.
Además que no tan lejos como del punto alto, ¿no?
No, estaba ahí nomás.
Y entonces nos empezaron a contar historias del tsunami anterior, eso que pasaban los carros flotando, el agua se metió a las casas, hubo gente muerta.
Triste recuerdo, sí. Porque sí, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando, qué era y el agua pues que se nos venía encima. No sabíamos cómo íbamos a salir y por la gracia de Dios pues aquí estamos.
Lo más doloroso fue, indudablemente, de todo esto, las vidas humanas que se perdieron. Estamos hablando de 179 vidas humanas, un reporte que se manejó a nivel nacional.
No fue, por supuesto, de la categoría y del tamaño que del tsunami del sudeste asiático, pero tsunami es tsunami.
Claro, por supuesto.
Entonces, jue madre, uno sí que está expuesto ahí en esas situaciones, ¿no? Además que es que Nicaragua es un territorio que está repleto de volcanes. Pero hay volcanes por todas partes. Entonces, la actividad volcán en actividad, ¿no? Entonces, la actividad volcánica hace que la tierra tiemble. Y pues, a ver, todo esto son conjeturas, pero vaya uno a saber.
Claro.
Vaya
claro
uno a saber cuándo una movida de esas va a desatar una catástrofe. Pero bueno, listo, no llegó la ola, quién sabe por ahí dónde quedó la ola. Nosotros lo que decíamos, la gente nos dijo, bueno, pues ya, pues acuéstense a dormir, ya que si sí. Les mete el agua por debajo de la cama, pues se paran y salen corriendo.
Sí, no pasó nada, pasaba el tiempo y la gente solamente estaba como esperando, entonces pasaron algunas horas y pues ya se definió. Pues ya cada uno cogió para su lado sin problema.
Sí, como que, bueno, no pasó nada, quién sabe qué fue lo que pasó. Al día siguiente salimos nuevamente a recorrer la zona Y eso hace un calor allá, pero tremendo, pues. Entramos a una heladería a comprarnos un par de helados y le preguntamos a la señora a la vendedora de los helados. Le preguntamos: hola, ¿qué fue lo que pasó anoche? ¿Cómo es posible que una alerta de tsunami y uno no ve por ahí ni a los bomberos, ni a la policía, uno no ve como la defensa civil diciendo córranse para allá o tranquilos que no pasa nada, o mejor dicho, ¿qué? ¿El apocalipsis o qué onda con
nadie
esto?
Nadie guía, no, nadie guía a nadie.
Y la respuesta de la señora sí nos dejó como condorito, como plop.
No, es que eso fue unos niños de una escuelita que se metieron ahí y activaron esa alarma jugando.
Que estaban jugando y le hundieron a la alarma de alerta de tsunami. Unos chavalos, ¿no? Allá les dicen chavalos. Allá les dicen chavalos. Los chavalitos lo que hicieron fue, tan lindos ellos, tan tiernos,
activaron la alarma.
Activaron la alarma y sacaron a correr a todo el mundo. Bueno, por lo menos esos chicos van a tener historias para contar, ¿no? Ojalá hagan un podcast algún día y nos llegue a nuestros oídos la forma en la que ellos estaban por ahí cagados de la risa en una esquina viendo cómo toda la ciudad se movía para la montaña.
Esto sí es el colmo, hombre. El colmo de esos niñitos.
Antes de continuar con nuestras historias de terror, queremos dar un agradecimiento muy especial a nuestra comunidad de Patreon. Ya tenemos 16 Patreons y estamos creciendo y estamos compartiendo contenidos especiales. Tenemos como una relación muy fraternal con nuestros Patreons, ¿no?
Estamos muy, muy agradecidos con la confianza con nuestros Patreons y además la relación tan fraternal que tenemos con ellos, porque pues nos consultan, podemos hablar con ellos, ellos tienen la información VIP sobre nuestro viaje.
Nuestra prioridad, además, cada consulta de uno de nuestros Patreons para nosotros es como lo más importante. Podemos estar haciendo lo que sea que lo dejamos de lado y atención personalizada y especial. Entonces, si quieres hacer parte de nuestra comunidad de Patreon, te contamos que Patreon es una plataforma a través de la cual personas como tú, que consumen contenidos de personas como nosotros, que invertimos esfuerzo, tiempo, equipos y creatividad para entretenerte de forma desinteresada y absolutamente gratuita, pues tú puedes aportar en la medida de tus posibilidades para que este proyecto sea autosostenible. Y algún día en esta vida, quien quita que esto pueda ocurrir, podamos vivir de esto.
Tu aporte puede ser desde $2 mensuales, en el que vas a recibir contenido exclusivo hecho por nosotros cada semana.
Fotografías para que decores tus espacios o para que decores las pantallas de tus dispositivos móviles.
Libros en inglés y en español. Consultorías, charlas, consultorías VIP también tenemos, entonces
videos personalizados en los que estamos contando historias que no le contamos a nadie más. Entonces, Lina, ¿dónde nos pueden encontrar?
Nos pueden encontrar en www.patreon.com/renunciamosyviajamos.
www.patreon.com/renunciamosyviajamos.
Continuamos con las historias de terror de este, el último episodio de la tercera temporada de Viajes sin Reservas.
Avanza este especial de Halloween con otra historia que nos ocurrió en Centroamérica. Centroamérica es, podríamos decir, la región del mundo más insegura por la que nos hemos movido. ¿Cierto?
Sí, eso sí es verdad. Aparte de eso, que las cifras también lo indican. Y pues hablan de que El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo.
Y el motivo es que en El Salvador están afincadas dos de las pandillas más peligrosas, más mortales del planeta entero que se hayan registrado. Estamos hablando de la Mara Salvatrucha y de la Mara Barrio 18.
Para los que no saben, Mara significa pandilla. Ese es un dato interesante para que lo sepan.
Y los mareros son los pandilleros. Bueno, estos pandilleros, estos mareros, tienen la característica de tener tatuajes en todo su cuerpo, incluida su cara, tienen el rostro marcado con tinta para siempre con las letras y los símbolos de su pandilla.
Y también hay un dato curioso que nos contaron y que también leímos, es que ellos se tatúan lágrimas en la cara y que cada lágrima significa un muerto.
Cada lágrima significa una persona que han asesinado. Cosa tremenda, ¿no? Bueno, la historia que vamos a contar, estas son dos historias, ¿no?
Son dos historias en realidad.
En las que tuvimos encuentros cara a cara con dos de estos personajes. El primero ocurrió en la frontera entre Honduras y El Salvador. Estábamos cruzando, obviamente, por tierra de Honduras a El Salvador.
Si no estoy mal, la frontera se llama El Amatillo.
Esa es la frontera de El Amatillo. Lina es la encargada de hacer todos los trámites de los papeles de las fronteras cuando estamos viajando por tierra, cuando estamos viajando en carro. Ella va, le saca fotocopia todo, ella sabe qué es lo que piden, qué es lo que no piden, rellena los formularios, entre otras cosas. Y mientras tanto, pues yo me quedo a cargo del carro, busco dónde parquear, dónde esperar, vigilando también, etcétera. Entonces también lo que hago es registrar la zona con nuestra cámara. Entonces en ese momento parqué la camioneta, saqué la cámara y empecé a tomar fotos. Un calor espantoso, pero el calor básicamente infernal. Contrabando por montones, mercancía que se mueve de un lado para otro. Tienditas improvisadas como tipo cambuches en los que venden todo tipo de mercancías como ropa, comida, zapatos, juguetes, cantidad de chucherías, cachivaches que diríamos nosotros. Y yo estaba tomando fotos por ahí haciendo un video, estaba al lado de la camioneta tomándole una foto a la camioneta donde se viera la camioneta y se viera el letrero que dijera frontera de Honduras. Entonces estaba tomándole foto ahí cuando a través del lente veo que se me va parando enfrente un personaje bastante
peculiar,
que uno dice, ay vaya, esto qué va a pasar aquí. El hombre estaba vistiendo un jean que le quedaba un poco grande, era un tipo muy flaco, una camiseta anaranjada. Tenía el corte a ras, pero le quedaban como unos pelos parados en la parte de arriba de la cabeza. Caminaba en chanclas y tenía la cara absolutamente tatuada. Se le veían los brazos y también estaban súper tatuados. Y pues, ¿qué? No son estos tatuajes que uno ve
aquí en Tailandia,
Miami Ink. No son los tatuajes que uno ve por ahí en los reality de tatuadores. No, esos tatuajes ellos los hacen con máquinas que ellos mismos construyen. Lo que les interesa es identificarse como parte de estas pandillas. Entonces yo me quedo mirándolo a través del lente. No tomé la foto del personaje porque pues vaya uno y le tome una foto al que no es. Es una cosa tenaz. Él iba caminando y se detuvo enfrente mío y se quedó mirándome a la cámara. Yo no me quité la cámara de la cara como para no hacer un contacto visual ahí, como para no desencadenar alguna reacción extraña de este personaje. Pero no pude aguantar mucho, sin tomar la foto, sin moverme y sin hacer nada. Entonces pues me corrí la cámara y le hice una señal como de buenas, ¿cómo le va, amigo? Si ve que está parado, estoy tomando una foto y usted me paró aquí al frente, ¿no? Siga su camino, por favor. Ay, que le vaya muy bien. No le dije nada, simplemente le hice como una señal de hola, así con la ceja y con la cabeza, como de, hey.
Quédate de ahí, por favor.
Así como de, ¿bien o no? Entonces se quedó mirándome y me respondió el saludo. Así de la misma manera, levantó las cejas y siguió su camino, pero sin quitarme la mirada de encima. En ese momento yo me quedé como, uy, esta experiencia entrando al Salvador, o sea, minuto cero. No habíamos pisado el Salvador, no habíamos hecho ni siquiera migración, nada, no habíamos entrado al Salvador. Cuando llegamos al Salvador, todo bien, ¿no? Bienvenido al Salvador, sí, la policía, sí. Bienvenido al Salvador. Este es el país donde ustedes no tienen que pagar,
no tienen que pagar nada
para entrar. Son muy orgullosos de eso, ¿no?
Sí, sí,
bienvenidos
sí.
A este país donde... donde aquí, en esa época, pues no estaba el youtuber presidente que hay hoy. Era otro presidente, era otro...
Que se llamaba Salvador.
Otra época, Salvador Sánchez Serén se llamaba el presidente de allá. Pero uy, 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 la cuestión con las pandillas allá es súper tremenda. Esos manes son muy temidos. La gente les tiene un miedo extremo, ni siquiera respeto. Es miedo, no,
y es
porque
que vivimos...
son unos criminales de alta categoría.
Bueno, vivimos situaciones un poco complejas allá cuando... Aunque eso no hace parte de la segunda historia que queremos contar, pero, por ejemplo, a nosotros no, nos tocó un paro armado, un paro de transporte público hecho por las maras. Eso fue también una cosa bastante fuerte que paralizó completamente El Salvador.
Esto, para que se entienda, significa que en algún momento de nuestro viaje, las pandillas dijeron: nadie puede tomar el transporte público. Nadie que tenga un bus, una buseta, una camioneta que transporte gente puede sacar sus carros a la calle, porque el que trabaje
en
su ley se muere.
Y eso, y lo que sucedió fue que ellos les mandaron como, digamos, como un panfleto, por decirlo así, a cada conductor y les dijeron y les advirtieron: si ustedes salen, se mueren.
Sí, ¿el motivo era cuál? Pues que los líderes de las pandillas, ellos controlan el crimen organizado desde las cárceles y ellos allá tienen como, para ellos es mejor estar en la cárcel que afuera, es más seguro estar en la cárcel que afuera porque ellos desde allá controlan todo y como son tremendos mafiosos, pues ellos allá controlan a los guardias, controlan a la policía, controlan de todo. Entonces iban a cambiar a los líderes de cárcel y eso se iba a armar una cosa tremenda.
Si mal no recuerdo, mataron a 8 conductores de buses en esa oportunidad y además...
En una mañana.
En una mañana. Y además, para movilizar a la gente, se estaba movilizando en el transporte del ejército.
En camiones del ejército. Una cosa muy, muy tremenda. No más para que vayamos contextualizando la categoría de lo que estamos diciendo. Y a ver... En medio de todo esto, tenemos que decir que nuestra experiencia viajera por El Salvador fue maravillosa.
Hermosa.
Encontramos gente lindísima y lo que hicimos nosotros fue entender que a pesar de estas situaciones que ocurren allá, que son innegables, es un flagelo social, un problema extremo el que vive la población salvadoreña, pues... Al mismo tiempo, la gente es lindísima, son orgullosos de sus tradiciones. El Salvador es un país precioso, la comida es espectacular, las playas son preciosísimas y la gente por toda parte, por donde uno va, le ponen conversa y lo que le dicen es...
Muchas gracias por venir a mi país. Son supremamente agradecidos. Todo el tiempo.
Te agradecen. Te agradecen por ir al país de ellos porque allá nadie va. Simplemente. Y entonces, ¿sabes qué? Uno se siente muy identificado.
Claro.
Porque es que si hay un país que tiene mitos encima y que tiene un estigma de violencia, que es cierta, violencia, inseguridad, corrupción, un país que está podrido en sus raíces, pero que al mismo tiempo es una belleza y la gente es una hermosura, pues adivinen quién.
Colombia.
Bueno, Lina, la otra historia, que esa sí te tocó a vos.
Bueno, la
primera me tocó a mí y Lina no la vio porque estaba haciendo las vueltas. Y la segunda le tocó a Lina y yo no la vi porque yo estaba en otra cosa también.
Bueno, es que resulta que cuando nosotros estábamos viajando en el carro, nosotros para sobrevivir en el camino, lo que hacíamos era vender postales, que eran hechas de fotografías nuestras. Y normalmente las postales las vendíamos... en estaciones de servicio, en las gasolineras. Ese era como el lugar prioridad para nosotros porque lo que necesitábamos era llenar el tanque de gasolina.
Nos parábamos cuando la gente estaba tanqueando y le decíamos: hey, te llevas una postalita y nos das un poquito de gasolina, necesitamos seguir adelante.
El discurso nuestro era: mire, nosotros venimos desde Colombia, estamos dando la vuelta al mundo, queremos llegar hasta Alaska, este es nuestro sueño, te queremos pedir un favor, si tú te llevas una postal y nos ayudas con algo de gasolina, no te estamos pidiendo dinero, sino gasolina para poder continuar con nuestro viaje. Ese era como, a grosso modo, el discurso nuestro. En esa oportunidad, estamos haciéndolo también antes de llegar a la capital de El Salvador. Lo hicimos, no recuerdo bien cuál era el nombre de la ciudad, pero dijimos, bueno, necesitamos gasolina, intentémoslo acá. Yo me acerqué a una camioneta bastante lujosa, estaba bastante lujosa la camioneta y había un gordito. Era un gordito y yo le estaba dando mi discurso.
Buenas, señor, ¿cómo está? Mire, nosotros venimos desde Colombia, estamos viajando.
El señor me miró de una manera tan horrible. Yo creo que al lado él tenía ya un arma, pero el gordito estaba tatuado hasta más no poder. Cuando yo lo vi, yo dije, bueno, esto aquí está como mal.
¿Arranco a correr o le sigo hablando?
Arranco a correr o le sigo hablando. Y yo lo que decidí fue seguirle hablando y le conté de una manera supremamente amable, mire, es que estamos viajando y bla, 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 y él, ok, ok. Y al final, el señor marero, el señor gordito muy amable, me dio $1.
$1 por una postal. Y en ese mismo momento, en esa misma, digamos, situación, yo llegué también, abordé a una persona que iba a tanquear gasolina y le dije, hola, mire, venimos de Colombia, no sé qué. Y apenas yo empecé a hablar, el hombre llevó la mano a la silla de al lado y agarró una pistola. Y me dijo, ¿qué? Y yo, no, todo bien, nada. No me preocupe, no vale la pena.
No pasa nada.
Viejo, no vale la pena gastar bala en mí. De
no
eso
pasa
no,
nada.
No te preocupes. ¿Qué te va a molestar?
Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que no. O sea, fue un poco difícil y esa fue la única vez que lo intentamos en El Salvador.
Lo hicimos, sí, esa fue la única vez.
Esa fue la
vez,
única
¿no?
vez que lo intentamos, de resto no. Además porque también entendimos que la situación económica del país era bastante compleja y nosotros veníamos de dos países que era difícil, pero por ejemplo Costa Rica, súper bien, nos fue muy bien vendiendo las postales. Panamá, Nicaragua más o menos, Honduras no lo intentamos y en El Salvador cuando lo intentamos dijimos, no, ya, mejor dejémoslo así.
Historias que quedan para el recuerdo y que por supuesto, pues uy, en su momento uno dice, wow.
Fueron difíciles.
¿Tenemos historia exclusiva para nuestros Patreons, Lina?
Sí, hay una historia súper exclusiva y hay algo muy interesante también en ella, porque les vamos a contar la vez que sentimos la muerte muchísimo más cerca que nunca.
El día que más cerca estuvimos de morir. No nos pasó absolutamente nada, ahí les tiramos el spoiler, pero cómo se desarrollaron las cosas, qué fue lo que pasó y cómo pudo haber terminado todo, eso se lo vamos a contar a nuestra familia VIP de Patreon. Así que si quieres escuchar esta historia, ¿dónde te puedes unir a nuestro Patreon, Lina?
Te puedes unir en www.patreon.com/renunciamosyviajamos.
www.patreon.com/renunciamosyviajamos.
Pues va a ser un gusto para nosotros recibirte por allí y darte el trato VIP que te mereces. Continuando con esta secuencia, con este especial de Halloween terrorífico, de historia de terror viajero, de renunciamos y viajamos, vamos a contar un día en el que sí que la vimos difícil. Ay, 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 esto fue una cosa pero tremenda, porque ese fue nuestro primer gran viaje, que ya lo hemos contado por aquí en estos micrófonos, la vez que nos fuimos desde Cali hasta Buenos Aires, en Argentina, por tierra, con mochilas al hombro y a dedo, en buses y en cuanta cosa se nos atravesó en las vacaciones de nuestro trabajo. A ver, pongamos en contexto esto, dónde pasó y en qué situación y todo esto, Lina.
Bueno, eso fue en el año 2009, más o menos en junio del 2009 fue que sucedió esto. Estábamos cruzando de Bolivia a Argentina, ¿no? O sea, estamos haciendo esa frontera. Esa frontera se llama Villazón del lado de Bolivia y La Quiaca en Argentina. Entonces, llegar hasta Villazón desde Uyuni, que era donde estábamos nosotros, fue bastante, bastante traumático, porque ahí está la primera parte de esta historia de terror.
Porque son dos partes. Porque son dos partes. Porque, y nos pasaron dos cosas muy jodidas ahí, una detrás de la otra. ¿Por qué? Por novatos. Eso, nos pagamos la novatada y pues eso no nos volvió a pasar más. No, estamos diciendo que no nos va a volver a pasar, ¿no? No es que ya después de todo este tiempo no la
sepamos. Nos graduamos.
Nos graduamos
de viajeros. Jamás en la vida va a pasar eso.
Pero la novatada que pagamos en ese momento fue tenaz. A ver, en Bolivia hace muchísimo frío. Amigos queridos, tenemos que decirles que hace mucho, mucho frío. Estábamos nosotros saliendo de Uyuni, ya habíamos hecho el tour del Salar, todo muy precioso, una belleza. Íbamos a hacer un viaje nocturno a nosotros en esa época, pues nos gustaba viajar de noche todavía, ¿no? Viajamos de noche como para dormir en el transporte público y al otro día llegar a hacer algo. Y más en esa época, porque pues teníamos que aprovechar los días de vacaciones.
Sí, también lo hacemos porque para nosotros esa es una manera también de ahorrar algo de dinero con el hospedaje.
Y bueno, eso en el contexto de la juventud que teníamos en ese momento y que nuestro cuerpo aguantaba lo que sea, pues digamos que se entiende.
Claro, justificable. Claro que se entiende. Andamos por nuestros 20 y pico de años. Listo. O sea que súper bien.
Entonces, pues tomamos un bus desde Uyuni hasta Villazón. Al momento de abordar el bus, veíamos que la gente se iba subiendo con una cantidad de cobijas encima. Eran pero muchas ruanas, cobijas, una sobre otra. Gente, los bolivianos son gente bastante pequeñita, sí, son muy pequeños y se veían gordísimos.
Sí, ahí. Y tapados completamente también, porque como abordaban el bus, estaban completamente tapados con las cobijas. Y nosotros lo que pensábamos, esta gente sí como que es exagerada, ¿no?
Que sé que están ahí sobreactuándose, pues, tampoco, hola. Y nosotros pues sí teníamos mucho frío y todo eso, pero decíamos, pues con las chaquetas que tenemos, con la ropita que tenemos, con eso es suficiente.
Pero de igual manera nosotros nunca habíamos estado preparados para el frío. Incluso en Uyuni nos dio muchísimo frío, que lo que hicimos fue ponernos casi toda la ropa que teníamos en la maleta en nosotros para que no nos diera tanto frío.
Muy, muy, muy frío. Helado, helado, extremadamente frío. Y en un viaje nocturno, en un bus boliviano, que eso era, no, el bus malísimo, pues, eso era una chatarra, una carcacha, pues, listo, nos subimos y empezó el viaje. Se fue desapareciendo el pueblito donde estábamos y ya era solo zona rural, nos íbamos internando, hasta que de un momento a otro, todo el paisaje parecía, era como...
como si estuviéramos en la luna.
Como si estuviéramos recorriendo la luna.
Con cráteres.
Desierto por todo lado. No se veía nada en el horizonte. Y empieza un frío tan extremo que ya nosotros decíamos... No, pero vea, yo en ese momento me ofrecen cambiarme de ese bus y meterme en una nevera y yo escojo la nevera.
Es que fue, o sea, era extremo el frío, era súper, súper extremo. Ahí entendimos por qué la gente tenía tantas cobijas. Era tal el punto del frío que teníamos que primero no nos queríamos ni siquiera tocar. No sé por qué estábamos, en vez de juntarnos, no
pues tratamos.
Pues sí tratamos, pero pues... Y lo otro era que yo estaba llorando del frío, pero era tanto como el frío y del poder de congelación también, que las lágrimas se me congelaron en la cara.
Y también pues las narices mocosas y se nos congelaba la nariz, se nos congelaban los mocos, o sea, la nariz era un bloque de hielo.
No, y también a vos lo que te pasó era que tenías las medias, como habías sudado, se te congelaron las medias.
Se me congelaron las medias, pero en serio congeladas, pues no es como que digamos, oh, tenía mucho frío en los pies, no, mis medias eran un témpano de hielo.
Y no te acuerdas que cada vez que...
Y me tocó quitármelas.
Claro, y no te acuerdas que cada vez que frenaba el bus se escuchaba como un témpano de hielo por debajo.
Un bloque, como un bloque de hielo que pasaba por debajo de nuestras piernas. No, el frío era demasiado. Era ya una cosa demasiado extrema, pues. La pasamos muy mal. La pasamos muy, muy mal. Fue una cosa horrible. Eso es de terror.
Sí.
Esto es de terror porque es que no hay forma de salir de Seúl, no hay forma de devolverse, no hay forma de decir, no, pues que esto no me gusta, yo me voy para otro lado. No hay. O sea, te quedaste ahí.
Aguantando frío.
No, que uno decía, este bus, como tan pedorro, esto se llega a varar y, mejor dicho, hasta aquí llegábamos. Mejor dicho, donde ese bus se vare, quedamos como los jugadores de rugby que quedaron allá en los Andes. los de Viven. Sí, los de Viven,
sí,
Lina.
Sí.
Habíamos podido ser Viven 2. Imagínate eso. Entonces, bueno, estábamos ya, digamos, como despidiéndonos de esta vida.
Bueno, es un poco exagerado. Hasta que a Andrés le ocurrió la idea de decirle al señor chofer: señor chofer, si usted a mí no me da una cobija, usted va a tener un par de muertos cuando lleguemos a Villazón.
Obvio, el chofer iba también enfundado en una cantidad de cobijas. Olía muy feo el bus también, hay que decirlo, porque pues yo digo como que esas ruanas no se habían lavado nunca en esta existencia. Y entonces el bus no tenía calefacción, el chofer iba, pero no, eso iba envuelto. Bueno, yo no sé ese man cómo no se quedó dormido. Pues sí, eso, él iba ahí, pero súper rico, ahí calientico. Y entonces sí, yo fui y le dije: vea, hermano, le juro que nos vamos a morir. Se lo juro, viejo, que nos morimos.
Y te vas al cielo.
Me da risa, pero es que ese momento fue tan horrible y tan traumático.
Eso no se olvida, ¿no?
No,
es una
jamás,
cosa que
jamás se olvida.
¡Wow! Y entonces, viejo, vea, nos vamos a morir, en serio, se lo juro. Y entonces el señor dijo: bueno, pues tengan este par de cobijitas. Nos tiró ahí como unas 3-4 cobijas.
Como 3-4, sí.
Y ahí cada uno se envolvió en su cobija.
No, nos hicimos juntos. Nos hicimos juntos de nuevo.
Por eso, nos arropamos con esas cobijas y listo. Llegamos al otro día y, bueno, ya, historia superada. Es que en ese viaje sí nos pasaron demasiadas cosas.
Es que es muchas cosas.
La novatada,
bueno. Hay una gran novatada fue que estando cuando estábamos en Uyuni, dijimos, yo le dije a Andrés, los dos, casi no tenemos plata. Es que no, pues no hay problema. Pues que
Cuando lleguemos acá,
eso tiene que haber ahí a un cajero, no pasa nada. Ah, pues sí, ¿no? Pues ¿para qué nos vamos a preocupar? Cuando lleguemos, sacamos. Después de semejante viaje, que fueron como más o menos unas 8 horas.
Toda la noche.
Fue más. Llegamos a Villazón.
Al amanecer. Súper frío.
Bueno, tenemos que pasar la frontera, entonces pues vamos a sacar plata y sacamos plata pues para podernos ir para Argentina sin problema. Entonces pues sacamos plata, nos vamos para Argentina y listo, vamos para la primera ciudad que haya, no sé, cualquiera. No teníamos planes todavía para qué ciudad nos íbamos a ir. Bueno, vamos a sacar plata. Listo, vamos al cajero.
Un banco. Solo cajero en el pueblo.
En Villazón.
Sí.
Y en La Quiaca habían dos. Listo. Tenemos tres cajeros. ¿Qué va a pasar? Tenemos tres cajeros. No,
no
pasa nada.
No. Espérate, porque ahí ya te está yendo para otro lado. Hasta ese momento no sabíamos que habían tres cajeros.
No.
Eran un solo cajero con el que contábamos
En Bolivia.
Entonces fuimos muy temprano en la mañana. El banco no había abierto, pero pues por supuesto el cajero estaba allá afuerita. Metimos la tarjeta, la clave, todo, sí, transacción en proceso, no sé qué. Hizo el sonido de que el cajero está contando los billetes. Listo, gracias por usar nuestros servicios, retire su dinero y chao. Y resulta que
no salió la plata.
Los billetes no aparecieron.
Bueno, nosotros dijimos, no, pues, a ver. No,
¿está raro?
Eso está como raro. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Volvámoslo a hacer, que de pronto pasó algo con la transacción, ¿no? Sí, volvámoslo a hacer. Otra vez, cajero, sin problema, $200 era el retiro, si no estaba mal. $200 o $300. Y bueno, saquemos la plata. Lo mismo, nada. Sonaba como si estuviera contando la plata. Cuando fuimos a retirar plata, nada.
Y entonces,
cero plata.
La última plata que nos quedaban, pues con eso nos compramos por ahí que como un té, como algún pan,
sí,
alguito así como para para volver a la vida después de ese frío tan tremendo y quedamos casi en ceros. Y entonces resulta que el banco estaba cerrado, tuvimos que esperar a que abrieran.
Porque es que no sabíamos qué había pasado. Entonces, con las monedas que teníamos, lo que hicimos fue que fuimos a un café internet a verificar qué había pasado con la cuenta del banco. Y efectivamente había un retiro de $600 que no teníamos nosotros en nuestro bolsillo y sí se había retirado.
Nos habían descontado la plata, pero nosotros no teníamos la plata en el bolsillo. Entonces, pues la lógica nuestra ahí era, pues ya no pasa nada, todo bien. Esperamos a que abran el banco y vamos y les decimos, amigo, buenas.
Inocentemente, ¿no?
Hicimos este retiro. ¿Cómo te parece que tu cajero no me entregó la plata? ¿Me la puedes entregar vos, por favor?
¡Ay, pero qué idiota!
Sí, buenas. Ah, con mucho gusto. ¿Usted tiene cuenta en este banco?
No, mi cuenta está en Colombia. Ah, sí. Pues le toca hablar con su banco en Colombia. Y nosotros,
dígale a su banco, ¿cómo? Pero si tu cajero fue el que no me dio la plata, mi viejo, entrégamela, hazme el favor.
Pero es que lo que no sabíamos era que el banco en Colombia tenía que hacerle el reclamo al banco en Bolivia para que nos devolvieran la plata.
Obviamente con toda la burocracia que hay detrás, los días hábiles, el festivo, el no sé qué, el bla, bla, bla. Y nosotros, nada. Cagado del frío, con muchísima hambre y sin esperanzas. Entonces lo que hicimos fue, pues bueno, vámonos para Argentina. Igual vamos para Argentina, ¿no? Crucemos la frontera que allá resolvemos. Y sí, cruzamos la frontera, allá nos dijeron, hay dos cajeros.
Pero hay una cosa que no se nos puede olvidar mencionar. Cuando cruzamos la frontera de Argentina, yo tuve problemas con los oficiales de migración.
Nuevamente, una vez más, porque era ya como normal que dijeran así, venga usted, colombiana, ¿qué lleva ahí? Colombiano, ¿qué lleva ahí?
No, pero es que a mí me revisaron la maleta, a Andrés no le revisaron absolutamente nada, lo que me empezó a indignar. Y entonces él empieza a revisarme esa mochila y a sacar cosas y a azotar y yo...
Hasta las tangas.
Sí, hasta las tangas. Ay, este señor me está sacando, es como me jalaran el pelo. Y yo empecé a decirle, vea... Usted a mí me va a pagar lo que tengo ahí, usted que lo que... Y empecé pero a alegar con el oficial de migración, o sea, perdiendo mi tiempo.
Y entonces cruzamos la frontera, allá ya nos dijeron que bueno, sí, hay dos cajeros. Fuimos a un cajero y estaba fuera de servicio. Y dijimos, pues bueno, hay otro. Y ya en ese listo sacamos la plata y seguimos nuestro camino. Y en el otro...
Estaban en huelga.
Estaban en huelga, ellos le llaman piquete, había un piquete de los trabajadores del banco protestando por algo, por salarios, porque no metieron a Messi o por cualquier cosa. Y estaban protestando y por supuesto no había cajero. Ahora sí, la inmunda nos cayó encima. No teníamos nada, teníamos que pasar de un lado a otro de la frontera caminando. Entonces dijimos...
Con las mochilas a cuestas.
Uy, sí, una cosa muy hambre, un frío, pero glacial.
Habíamos llegado a ese viaje terrible de Uyuni. O sea, fue una situación bastante compleja y mi solución fue sentarme a llorar.
Pero volvimos a Bolivia, volvimos a Bolivia sin hacer migración, ¿no?
Sí.
Y eso cruzamos esa frontera como que fuera el patio de la casa de uno.
Varias veces.
Cosa que no haríamos en este momento, ¿no? Imagínate, toda la novatada del mundo, Lina. Pero bueno, eso es de esas que uno aprende. Fuimos para allá y le dijimos a los del banco, pero vení, ¿qué hacemos? No, nada, nada. Y esa gente, mejor dicho, indoliente. Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer.
Sí, entonces se nos ocurrió, bueno, a ti se te ocurrió tocarle al consulado de Argentina.
Había un consulado, porque como es frontera, había un consulado ahí. Y por un citófono, por un intercomunicador.
Yo, buenas, vea, yo soy ciudadano colombiano, pero resulta que tengo este problema. El banco no me dio la plata, tengo hambre, necesito por lo menos algo para comer. Aquí tengo mi esposa, no, mejor dicho, eso es una cosa súper grave.
Y dijeron, dizque, ¿y su esposa es colombiana o argentina? No, colombiana también, pues vaya para un consulado.
Eso sí fue
y
bastante.
Y ni siquiera nos abrieron la puerta.
Nada.
De ahí para allá, era, ¿qué vamos a hacer?
Lo que se nos ocurrió fue pedir plata en la calle porque no teníamos otra alternativa, al menos como para aliviar
el hambre,
porque pues uno con hambre, uno no piensa bien. Entonces empezamos a pedir plata, o sea, fue una situación muy difícil, nosotros pidiendo plata en la calle porque no teníamos plata.
Cosa que no habíamos hecho jamás.
Jamás lo hemos hecho.
No habíamos hecho eso jamás.
Y las únicas personas que se compadecieron de nosotros fueron dos mochileros que andaban también súper...
zarrapastrosos, sucios, rastas, llenos de cosas de hacer malabares. Dos malabaristas de estos de los semáforos. Antes de ellos le habíamos pedido a la gente como que veíamos como, bueno, este me puede ayudar de alguna forma. Entonces alguien que pasaba por el lado nuestro bien vestidos, pues ahí le
contábamos la historia.
Le agitábamos el tarrito con las monedas.
Hey, venga, tengo este problema, mire, aquí en este banco me está pasando esto, necesito pasar a Argentina, tengo muchísima hambre, necesito comer algo para poder seguir, para poder pensar, para poder seguir, ¿qué vamos a hacer?
No, y nos miraban mal, o sea, nos trataban de una forma despectiva, y lo que uno menos espera en la vida es que el que menos tenía, esos fueron los que nos ayudaron, una pareja de viajeros, y la respuesta de ellos no se me olvida jamás, tranquilos muchachos, eso le puede pasar a cualquiera,
a nosotros nos ha pasado,
y alguien nos ha ayudado, entonces en este es nuestro momento de ayudarles a ustedes. Tenga, vayan, cómanse algo y ya cuando coman, se tomen algo caliente, ahí ya van a poder resolver algo. Pero no se preocupen que siempre algo pasa. En ese momento, con la juventud que teníamos, como con la vida tan estructurada que teníamos, pues para nosotros eso era como una cosa bastante jodida. Ahora viéndolo como con la óptica de la experiencia, decimos, sí, tienen toda la razón los chicos. Claro. Ahora, eso como de ayudarle a otro porque a nosotros nos han ayudado, como expandir esa red, esa cadena de favores, es algo muy hermoso. Entonces, cruzamos nuevamente la frontera, llegamos a una pizzería y con la plata exacta que nos habían dado estos chicos, nos alcanzó para una pizza caliente y para dos mates.
Eran dos como tisanas, como tés.
Como té de coca.
Y lo que, una de las cosas que nos advertía la señora cuando estábamos ahí en la pizzería era que no podíamos abrir la llave del lavamanos porque se estallaba la tubería.
Porque estaba el agua congelada por dentro. O sea, de tal magnitud era el frío que estaba haciendo. Listo. Ahí ya, energía de la pizza, calienticos por el mate, la conversación con la señora y nos fuimos a una parada de camioneros a preguntarle a todos los camiones, sacanos de aquí al siguiente pueblo donde yo pueda sacar plata y comprar un tiquete de bus. Entonces los camioneros nos decían, claro que te llevo, sí, cómo no, yo salgo dentro de 3 días.
No. Sí, eso fue. Era todo desesperanza, completamente desesperanza. Hasta que, bueno, se nos ocurrió ir a probar suerte en la tarjeta en los lugares donde estaban vendiendo los tiquetes
de buses.
En la terminal de buses.
Por cada empresa yo me fui con la tarjeta diciéndole,
mira, esta es mi tarjeta colombiana, vendeme por favor 2 tiquetes de bus.
¿Para dónde?
Pues no sé para dónde tener, yo necesito salir de aquí. Sácame aquí y ya resuelvo ya. Si me monto en un bus, ya listo, la salvé.
Además que en los buses en Argentina, dependiendo si la ruta es muy larga, dan comida. Entonces ahí decíamos como que bueno, tenemos...
Terramosos tienen.
Claro, tienen terramosos. Entonces, adicionalmente, los buses sí son mejores. Tienen calefacción y
son
todo.
Muy cómodos,
entonces,
son muy cómodos.
Entonces digamos que bueno, esa era la forma. Entonces todos me decían no. En la segunda ronda... Que no te recibo la tarjeta. Y yo le decía, vení, metela.
Intentalo, ¿no?
Pasala, intentalo. Si no pasa nada, no me vendes nada, intentalo.
Y uno de estos la metió y salió el tiquete y me dijo, ah, mira, sí sirvió, gracias. Y listo, tiquetes para Salta, también un viaje largo, pero allá a bordo nos dieron comida y listo. Así fue que la salvamos, pero... Ahora nomás que estoy contando esta historia, la estoy reviviendo. Esto es lindo también del podcast. ¿No?
Fue bastante jodida, fue una situación bastante jodida, bastante compleja. Y además que era nuestro primer, digamos que era mi primera salida del país, porque era la primera salida mía del país. Y enfrentar esa situación, no.
Juntos, inexpertos y bueno, pero... también el hecho de haber superado todo eso es lo que nos tiene aquí, ¿no? Además que es que este viaje tuvo una serie de hechos desafortunados que incluyeron accidente de tránsito, nos perdimos, bueno, nos pasaron una cantidad de cosas, peleamos todo el tiempo, sí,
digamos, ese fue nuestro primer viaje como pareja.
Nuestro bautismo viajero
y wow, ahí sí pagamos todo. Yo creo que en ese viaje pagamos todas las novatadas de estos 7 años.
Pero nos sobrepusimos. En esa época no vivíamos juntos, no. Imagínate. O sea, estábamos todo el tiempo juntos en este viaje. Encima nos pasaron todas estas cosas. Pero también conocimos cosas muy lindas. Vivimos experiencias muy bellas. Conocimos gente muy amable. Amigos que hicimos. Comimos rico. De tal manera que no hay forma de arrepentirse. Pero uy, ahora que estamos contando estas historias, esto sí que es una cosa bastante, bastante fuerte, ¿no?
Sí. Si quieres saber más sobre ese primer gran viaje que nosotros hicimos, lo puedes leer en nuestro libro.
Se llama Renunciar y Viajar, el trabajo donde brilla el sol. Tiene 316 páginas, fotografías a color, mapas, datos, por ejemplo, de cuál fue el presupuesto que nos gastamos, qué ruta hicimos, a qué lugares fuimos y sobre todo la mirada de dos viajeros que están explorando el mundo por primera vez. Yo creo que lo más valioso de ese libro, Lina, es cómo fue que dos personas normales, comunes y corrientes como nosotros, acomodadísimos en el sistema laboral, dimos un paso al costado, pasamos las cartas y dijimos, chao, nos vamos a ser libres.
Sí, eso es lo más valioso que tiene ese libro. ¿Cómo fue nuestro primer gran paso? ¿Cómo fue que dimos el salto al vacío para entrar en el nomadismo, para entrar en esta vida de viaje?
De la cual estamos muy enamorados. La próxima temporada de Viajes sin Reservas, Lina, se viene con nuevas historias, tal vez con invitados que nos cuenten sus propias historias, y vamos a tratar de crecer nuestra audiencia y de traer nuevas sorpresas en este tu podcast favorito de viajes, Viaje sin Reservas.
Recuerda que una manera también de ayudarnos es recomendando nuestro podcast a tu familia, a tus amigos, a tu vecino, a tu vecina, al que quieras, para que así le llegue a más personas. Así que te esperamos en la cuarta temporada de este Viaje sin Reservas, que va a estar cargada de muchísimas historias y de muchísimos viajes.
Nos vamos a tomar unas cuantas semanas de descanso para también preparar la nueva temporada, pero con toda seguridad estaremos de vuelta en tus oídos. Y así vamos cerrando este episodio y esta temporada de Viajes sin Reservas. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos durante toda esta temporada. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido mucho y que en tus viajes no vivas experiencias tan terroríficas como las que aquí te estamos contando. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube.
También te esperamos en Facebook, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales.
La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que
no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy.
Chao.